Arratsaldeon.
Hoy nos vienes además con otro invitado importante que es Unai Aranguren. Haznos las presentaciones.
Efectivamente. Bueno, primero decirte que el tema de los invitados yo creo que quiero que sea epidémico ya. Que sea algo que ocurra por lo menos con una frecuencia mensual,
sí,
para que pues los oyentes puedan irse dando cuenta de diferentes opciones, diferentes personas, diferentes estudios, trabajos, etcétera, etcétera. En el caso de Unai, él trabaja para N Vizcaya, como yo, y lleva muchos, muchos, muchos años, a lo mejor hasta demasiados ya,
sí,
con el tema de, sobre todo, la formación, que fue una apuesta muy clara de N Vizcaya desde el principio. Pero también está haciendo ahora otra cosa mucho más importante, o por lo menos igual de importante, que es representar a Vía Campesina, de la cual nos hablará. Uh-huh. Entonces el resto ya yo creo que es el quien debe decirlo.
Muchos años, dices que lleva muchos años, pero eres joven, Unai Aranguren.
Sí, sí, parezco joven, pero no soy tan joven ya. He pasado de los 40 ya hace tiempo.
Bueno, pobre. Todavía tienes esa enfermedad que se llama juventud.
Sí.
Bueno, ¿y cómo te metiste en este mundo de la agricultura? ¿Cómo empezaste?
Pues yo llevo toda la vida un poco relacionando con la agricultura. Mis estudios también son de forestal, intenté estudiar luego también para ser guarda, bueno, y al final, pues nada, pues cosas de la vida, acabé empezando en... Bueno, trabajé en un poco al principio llevando temas de formación y llevo ya bastante tiempo, sobre todo con temas, como dice Paco, de intentar, pues eso, llevar la formación a todos los rincones de Vizcaya y de Euskal Herria, y luego también con el tema de asesoramiento a gente joven que quiere poner en marcha un proyecto en el medio rural. Entonces ahí también estamos echándoles una mano y pues eso, y al final he podido conocer a un montón de gente que ahora se dedica a la agricultura.
Sí, esa es una de las partes importantes de tu trabajo, intentar que los jóvenes se vayan incorporando al campo como un proceso además agroecológico, se podría decir, ¿verdad?
Sí, hace ya, como dice Paco, hace ya pues igual 15, 20 años tomamos la decisión que casi todo, o sea, nosotros teníamos claro que el modelo que íbamos a defender como en Vizcaya era un modelo pues sostenible, agroecológico. Como decía Paco, hace 15 años era una agricultura sin etiquetas, ¿no? Porque verdaderamente lo que defendemos es una agricultura, ¿no? Que es cultivar la tierra como se ha hecho siempre, ¿no? Y la verdad que pues miramos un poco a la ciudad, ¿no? Porque veíamos que en el campo, pues debido a las condiciones que había, pues no había relevo, porque los agricultores y los campesinos aquí en el País Vasco pues tenían unas condiciones tan malas que no querían que sus hijos siguieran con la actividad, y lo que hicimos es pues mirar un poco a la ciudad, y en la ciudad encontramos gente que quería volver al campo, y ahí hemos hecho pues eso, pues nuestros procesos de formación, porque la gente tenía claro que quería hacer pues una agricultura mucho más sostenible, mucho más ligada a la tierra, pero no tenía ni los conocimientos ni sabía tampoco medir un poco pues cómo trabajar la tierra, y tampoco tenía esos conocimientos campesinos que tienen los hijos de los agricultores, ¿no?
Lo más importante de cualquier forma es tener una propiedad, ser propietario de una parte de tierra, ¿no?
Sí, aquí es el problema más grande, ¿no? El acceso a la tierra. Entonces sí que es verdad que pues vivimos en un país pequeñito donde vivimos mucha gente, muchas infraestructuras, mucha industria, mucha vivienda, y la tierra agraria pues queda siempre en un tercer país, ¿no? En un tercer lugar. Y al final, verdaderamente es el mayor problema que tenemos, el acceso a la tierra, y yo creo que ahí tendríamos que tener herramientas nuevas, desde políticas públicas que apoyen pues los fondos de tierra, otro tipo de herramientas que faciliten que los jóvenes puedan acceder a la tierra, porque si ya acceden a la tierra, ya lo demás viene de siempre un poco más corrido ya.
La Vía Campesina, Paco, ¿cómo nos lo presentarías tú?
Sí, bueno, antes de empezar con la Vía Campesina, te diría que hay un tema que es importante. Y es que lo que Unai no ha dicho, y creo que es importante dejarlo aquí muy claro, es cómo ha sido la evolución desde el principio, desde hace 15, 20 años, más 20 que 15 yo diría, ahora, de muy poca gente que en aquel momento apostó por volver al campo, etcétera, etcétera, al momento actual en el que si 30 personas asisten a un curso de formación, pues yo te diría que prácticamente el 90% se establece al año siguiente, aunque no sea en un terreno en propiedad, puede empezar pues aprendiendo con otras personas ya establecidas, en un terreno alquilado, en fin, 10.000 maneras de empezar a pequeñísima escala o a gran escala. Bueno, a gran escala marcamos unas limitaciones también,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es decir, no, aquí no estamos hablando de hectáreas y hectáreas. Si una persona quiere empezar en este proceso, lo que se sugiere es que de momento se limite como máximo a media hectárea, una hectárea, como mucho. salvo en cultivos muy específicos, como podría ser, pues qué sé yo, por ejemplo, chacolí, por ejemplo, ganadería, que también se apoya, vides, por ejemplo, el tema del vino, etcétera. Entonces, eso quería dejarlo claro, porque es algo que no se conoce mucho y debería conocerse.
Pero está latente, ¿eh? ¿No? Yo creo que sí que se percibe. Igual no se conoce, pero sí se percibe que hay un movimiento, ¿verdad?
Sí, yo creo que hemos conseguido concienciar un poco otra vez a la población de lo importante que es producir alimentos y consumir alimentos locales, ¿no? Entonces yo creo que en casi todos los sitios ya nos están llamando, pues porque desde un Gasteche hasta una asociación de mujeres que quieren cursos porque verdaderamente quieren volver a preocuparse un poco de la alimentación, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco hemos puesto nuestros granitos de arena para conseguir que otra vez la población y la ciudadanía se preocupen un poco de nuevo de la alimentación, ¿no? Porque no solo hablamos de producción, sino estamos hablando también de comer productos sanos y de temporada.
Ahí es importante también la labor que se está realizando desde muchos centros educativos, que tienen también algunos su huertita, y vamos enseñando a los niños a valorar ese tipo de producción, a los olores, los sabores, cómo crecen, cómo no crecen, porque de todo hay que hablar, ¿verdad?
Efectivamente. Hay un proyecto muy bonito en un colegio de Burgos. Un amigo, un compañero, se ha puesto en marcha con este tema de hacer agricultura con los niños del colegio desde edades, vamos, pues desde 5 años incluso en adelante, y es espectacular lo que está ocurriendo allí, espectacular, de verdad.
Unai, Vía Campesina es algo más que nuestro entorno en Euskadi, ¿verdad? Es un proyecto a nivel mundial.
Sí, Vía Campesina es un movimiento, como dice casi el nombre, es un movimiento a nivel internacional que aglutina, es difícil de calcular, pero pensamos que unos 200 millones de agricultores o campesinos, que ya somos unos cuantos, y al final está estructurado en todos los continentes, y es curioso, ¿no? Porque junta lo mismo a un cerealista de Canadá, que puede tener 100 hectáreas, que a un pastor de Senegal, ¿no? Entonces lo curioso es cómo podemos juntarnos y cómo hemos sido capaces de hacer un diagnóstico común de la agricultura, de lo que está pasando en la agricultura a nivel mundial, y que somos capaces de plantear una alternativa entre todos, que es para nosotros la soberanía alimentaria, ¿no? Que es un poco volver, como decía un pastor de aquí, de Rigoiti, volver un poco a la lógica, ¿no? Que si en nuestros comedores escolares se está comiendo pescado traído de China y nuestros pescadores no son capaces de vender el pescado que traen a puerto, ¿no? Entonces yo creo que es volver un poco a la lógica, intentar que haya cosas sencillas que podamos poner en marcha que ahora mismo no se están poniendo, ¿no?
¿Dentro de la Vía Campesina solo se tratan de productos de tierra, hortícolas, o hay algo más?
No, tenemos un poco de todo, ¿no? La Vía Campesina aglutina sobre todo a productores de alimentos, y ahí también hay pequeños pescadores, hay pastores, hay comunidades indígenas también, hay mujeres rurales, o sea, es un colectivo muy grande, ¿no? Y eso es un poco lo bonito y lo difícil, ¿no? Tener una organización tan diversa, tan multicultural, que al final, pues bueno, nos juntamos, yo por parte de Europa con una chica de Alemania, somos un poco los representantes de este continente, y solemos tener reuniones de coordinación a nivel internacional, pues para ver un poco cómo está la situación y qué prácticas o qué estrategias ponemos en marcha para hacer frente a las amenazas que tenemos, y también para construir nuestra alternativa también.
Y de toda esa información que estáis recabando a nivel global, vamos a decir, ¿qué vivencia es la que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha preocupado de todo lo que habéis visto?
Pues imagínate que nos juntamos, por ejemplo, hace poco estuve en Cuba en una reunión que era ahí, bueno, fui y volví porque tenía una reunión de 3 días, y te juntas con gente de África, de Asia, de la India, de América del Norte, y una chica de Corea me estuvo contando que en su pueblo estaban poniendo una base militar y estaba ocupando la mayor parte de las tierras agrarias. Y nos contaba que como protesta en Corea ellos valoran muchísimo el pelo, decían, el pelo largo, y todo el pueblo se había cortado el pelo como señal de protesta, ¿no? Entonces, verdaderamente, culturalmente, aprendes un montón de cosas que son, y también como personas humanas, ¿no? Verdaderamente, cómo reaccionamos ante algunas cosas, ¿no? Y verdaderamente fue bonita la experiencia que nos contó la chica coreana, ¿no?
¿Y Euskadi a todo esto qué puede aportar?
Pues Euskadi puede aportar mucho. Yo creo que una de las claves que nosotros hemos tenido aquí es el intercambio que tenemos con otros países en la Vía Campesina, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo. Todo el tema de los grupos de consumo y un montón de experiencias que hemos tenido de circuitos cortos los hemos aprendido de otras partes del mundo. Aquí no nos hemos inventado nada. Entonces, lo que hemos hecho es viajar por el mundo, hacer muchos intercambios e intentar adaptar lo que hemos visto por ahí a la realidad de Euskal Herria, ¿no? Que aquí lo que tenemos es, pues igual tenemos poca tierra, pero tenemos muchos consumidores, porque vivimos mucha gente. Entonces sí que hemos visto que el consumo aquí puede ser una herramienta transformadora, ¿no? Entonces, la vía campesina lo que nos da es eso, esa visión más global para aprender cosas que están pasando por el mundo y tener experiencias exitosas e intentar trasladarlas y aterrizarlas aquí al País Vasco, ¿no? Y yo creo que, bueno, en algunas cosas hemos acertado, en otras un poco menos, pero bueno, estamos viendo que por lo menos hay movimiento, ¿no?
¿Qué os dicen el resto de compañeros, gente que pueda formar parte del sindicato? ¿Cómo lo ven?
Hombre, al principio se creen que viajamos mucho y no saben muy bien lo que hacemos, pero cuando alguno de ellos ya le ha tocado venir a alguna de esas reuniones, que son 3 días, nos meten en un seminario y no nos dejan salir hasta el cuarto día, y es duro también, ¿eh? Porque al final tienes que viajar, no tampoco tienes mucho tiempo para poder visitar el país, entonces a veces pues parece que no sabes muy bien ni dónde estás, ¿no? Pero verdaderamente luego las reuniones, bueno, pues intentas que sean lo más productivas posibles. O sea, es difícil también, somos muchas personas, muchos idiomas, tenemos mucha interpretación, entonces también a veces seguir el hilo también cuando están hablando en coreano o en bahasa, que es de la lengua de Indonesia, pues no es fácil. Pero verdaderamente hay un esfuerzo muy grande, tenemos voluntarios, intérpretes también, que nos ayudan a todo esto, ¿no? Entonces, digamos que más que un movimiento es una familia ya, la vía campesina, ¿no? Que al final te arropa y bueno, y muchas veces ya también sabemos muy bien lo que va a decir el compañero sobre algún tema, ¿no?
Está claro que sobre todos estos temas también la administración tiene que algo que decir. Vosotros también tenéis algo que pedir o por lo menos reclamar a las administraciones, ¿no?
Sí, yo creo que la clave es que pues en los últimos años, debido a muchos motivos, por la revolución verde, también las políticas públicas que se han llevado, sobre todo el tema de la intensificación de la agricultura, pues ha hecho que al final los sistemas alimentarios que teníamos aquí en nuestras comarcas, en nuestras ciudades, pues han ido desapareciendo, ¿no? Ya no tenemos herramientas para transformar nuestros productos o pequeños mataderos. Entonces yo creo que tenemos que empezar otra vez a recuperar esos sistemas alimentarios, ¿no? Y a cada uno nos toca un poco nuestra parte, ¿no? Pues a las organizaciones agrarias les toca un poco organizar a los agricultores para que sean capaces de dar de comer a un comedor escolar, y a la administración le toca también pues empezar a poner en marcha políticas públicas pues desde lo local un poco hasta lo más pues estatal, ¿no? Entonces ahí sí que tienen muchas herramientas para poner en marcha, y desde la compra pública, por ejemplo, ¿no? Que es intentar que los productos que se consuman desde la entidad pública pues sean lo más locales y lo más sostenibles posibles, ¿no? Entonces yo creo que hay políticas públicas muy muy fáciles de poder realizar que ahora mismo nos están haciendo y bueno, y sería una cosa importante.
Bueno, yo he estado mirando por aquí y por allá y he encontrado una frase, porque bueno, Paco, me vas a permitir, pero vamos sí. A intentar robarles una frase a cada uno de ellos, así como el señor Eslava nos decía que se había enamorado de la agricultura. Me parece importante porque queda, eso es lo que queda también, hay frases así como tótems. He leído por ahí que dices que montar un huerto es otra forma de revolución. ¿Son tuyas estas palabras?
Pues puede ser. No lo sé, quizás sí, puede ser, sí. Sí, la verdad que, bueno, no sé en qué contexto ni en qué sitio lo dije, pero sí, la verdad que es verdad que montar un huerto sigue yendo un poco en contra de todo lo que nos quieren imponer, ¿no? O sea, nos quieren imponer una agricultura totalmente dependiente, en el que al final el agricultor pues lo que hace es producir materia prima muy barata y deja de tener conocimientos, y lo que hace es ir a la cooperativa a preguntar y a comprar de todo, ¿no? Entonces, verdaderamente montar un huerto significa pues volver a preocuparte por qué pasan las cosas en la tierra, volver a trabajar colectivamente con tus compañeros. O sea, verdaderamente es un cambio de valores diferente al que nos han impuesto del individualismo y así, ¿no? Y la productividad y la competitividad. Entonces, verdaderamente es una revolución de valores, ¿no? Yo creo que la gente que está empezando en el sector también está intentando también volver a mirar al campo con otros valores, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que es una pequeña revolución, o grande, no lo sé.
Bueno, pues en lo que podamos aportar, por lo menos desde Vivir para Ver, ahí estamos, ¿eh?
Sí, sí. Yo de verdad que me gustaría, me imagino que andaremos ya con el tiempo muy justo, pero me gustaría señalar dos o tres cosas que me parecen por lo menos curiosas. ¿Cómo es posible, para empezar, que una asociación, o llámalo como quieras, un movimiento que engloba a 200 millones de personas sea tan desconocido? Eso para empezar, porque yo estoy seguro que entre los oyentes habrá una gran cantidad de personas que no habrán oído hablar jamás de Vía Campesina. Eso para empezar. Fíjate la fuerza que tienen los medios de comunicación y en manos de quién están para que no sepamos nada de algo de esa envergadura.
No, un problema de marketing, quizá, una, y yo, ¿cómo lo ves?
Puede ser, habrá que venderse mejor. Sí.
Yo creo que no tiene que ver con el marketing, pero bueno. Yeah. Luego, otro tema que me ha parecido también curioso al hilo de lo que decía Unai, de cómo una huerta es una revolución. Si no te preocupas de lo que comes, ¿de qué te preocupas? Para empezar, No hemos hablado aquí, lo haremos en programas sucesivos, no hemos hablado de los problemas que pueden tener algunos de los productos que se están utilizando en el campo, pero como mínimo, si tienes la ocasión de producir tu propia comida, ¿qué se te ocurre que sea más revolucionario? Uh-huh. Es que es así de claro.
Hay una parte importante de tu vida, por lo menos, que ya la tenemos un poco cubierta, ¿no?
Evidentemente. O sea, por lo menos esa está en tus manos, hasta cierto punto, pero está en tus manos.
Pues muchas gracias, Unai, por acercarte hasta nuestros micrófonos. Te vamos a emplazar, ¿verdad, Paco? Le vamos a emplazar para una próxima intervención, seguro.
Vamos a intentarlo.
Que de podas entiendes mucho, sabes mucho. Bueno. Y iremos podando también.
Sabemos lo que sabemos, sí.
Más que nosotros, seguro. Eskerrik asko, pareja.
Venga, Suri, agur.
Suri.